Hola, bienvenidos a Precedentes y Negocios, un podcast legal presentado por Luis Martínez y Emilio Arteaga. Bienvenidos, buenos días, buenas tardes al cuarto episodio de Precedentes y Negocios. El día de hoy tenemos un nuevo invitado, alguien de BTZ Abogados, colega mío, asociado senior, Alejandro Martínez. Antes de que Alejandro tome la palabra, a mí me gustaría decir que Alex, pues es la mano derecha de Eduardo Cepeda. Eduardo Cepeda es el socio experto en temas fiscal, IMEX fiscal, en la oficina de la Ciudad de Guadalajara y Ciudad de México, aquí está. Y pues Alejandro, está muy metido en estos temas de IMEX, está metido en temas de certificación IVA y IEPS, está metido en temas de devolución de impuestos y hasta litigio. Me ha tocado estar con él. Alex, pues preséntate, compártenos un poco sobre tu experiencia en BTZ y tu experiencia profesional.
Bienvenido, Alejandro.
Muchas gracias, Luis, Emilio. Un gusto participar con ustedes. Gracias por la invitación. Me han gustado mucho los capítulos anteriores. Creo que el penúltimo fue el último que no he podido escuchar, pero por ahí me pongo al día. Como bien dices, somos parte del equipo de BTZ. Yo en lo personal estoy en la oficina de Guadalajara y allá nos especializamos más en temas de asesoría para la industria maquiladora. Entonces, es en base a todos los permisos que ellos requieren, su operación y los problemas que ven día a día, les podemos apoyar y es en los que nos hemos especializado. Y ahora lo que mencionas de los litigios y el tema que platicaríamos hoy, también viene derivado de eso, de la operación de maquila, las importaciones que hacen esas empresas.
Es una práctica muy, muy interesante la que tienes, Alejandro. Uno pensaría que la industria IMEX es muy específica y la regulación muy pequeña, pero no me dejarás mentir, en los últimos años ha crecido la legislación aplicable a las empresas que tienen programas IMEX. Hace muchos años se encontraba la palabra maquiladora o IMEX en dos o tres cuerpos legislativos y ahorita está por todos lados. Entonces, seguramente te entretienes todas las semanas viendo todos los temas que enfrentas.
Sí, y la verdad es que es muy cambiante. Cada vez alguien mete cuchara y dice, no, ahora ya no va a ser así, ahora va a ser de otra manera y ahí ves a las empresas jalándose los cabellos porque no saben qué hacer, pero es una industria muy amigable, hay mucho trabajo y es eso que trae inversión al país.
Y el tema que vamos a hablar el día de hoy tiene que ver con un tema fiscal y casualmente algo que se ve la sentencia, más bien, es una tesis, una contradicción de tesis fiscal que el SAT, que surge de varias controversias, varios litigios, en donde el SAT niega devolver el pago de lo indebido que hace una empresa, porque la empresa en su esquema fiscal, pues registra estos pagos como una deducción y el SAT dice, oye, pues es que si te devuelvo, pues tienes un doble beneficio, ¿no? Y por lo tanto te lo rechazo. Básicamente de eso se trata los antecedentes o la problemática que viven estas empresas. Y yo quisiera sí destacar que la ejecutoria que vamos a analizar, que deriva de una contradicción de tesis en el primer circuito en la Ciudad de México de los tribunales colegiados del Poder Judicial Federal, son casos de comercio exterior, casualmente. Todos los antecedentes o todos los casos que derivan de esta sentencia son casos de comercio exterior. O sea, es un caso, lo que estamos viendo aquí es un caso de comercio exterior y fiscal. Sí. Y creo que aquí todos estamos muy cómodos con estos temas, ¿no? Y el primer caso que surge o la primera que citan, creo que es un asunto, Alex, no me dejarás mentir, que lo llevó BTZ. No lo digo con mucho orgullo porque creo que lo perdimos, pero Alex, a lo mejor aquí nos puedes compartir o si te acuerdas de los antecedentes.
Claro, Sí, este primer caso justamente fue algo que nosotros atendimos. Es donde solicitamos la devolución de DTA, derecho al trámite aduanero. Y surgió porque esta empresa no debía de pagar un porcentaje, sino una cuota fija. Aún así, la autoridad siempre le ha requerido porque pague el porcentaje. Y hemos tenido que meter un sinnúmero de solicitudes de devolución porque nunca se ha podido lograr que nos reconozcan el derecho a pagar solamente la cuota fija. Después, esas solicitudes de devolución nos hemos topado con diversos criterios de negativas, y uno muy fuerte porque llegó hasta las últimas instancias fue el doble beneficio. La autoridad nos dice: ¿sabes qué? Tú ya aplicaste como deducible ese monto. Por lo tanto, si yo te devuelvo ahorita, estarías obteniendo un doble beneficio, lo cual tilda de que sea improcedente tu solicitud. A pesar de que el efecto monetario, el efecto económico no es el mismo, con que sea doble beneficio, yo ya te voy a negar. Y como bien comentas, lamentablemente ese asunto terminó en negativa, pero ya después se dio esta contradicción de tesis, y los asuntos ya por ese tema ya no se han detenido.
Este expediente es el 669 del 2016, y este criterio fue adoptado por el primer tribunal colegiado de aquí de la Ciudad de México, ¿no? Y luego surgen, o está estos otros criterios que están en el 18º tribunal colegiado. Quisiera hacer un apunte aquí muy breve de que creo que este tribunal colegiado también estaba teniendo este criterio del primero, pero cambió y cambió al siguiente criterio. Ahora, antes de meternos a ver qué dijo este tribunal colegiado, sí quiero apuntar qué caso tuvo que ver con comercio exterior, ¿no? Porque pues nosotros todos aquí somos abogados de comercio exterior. Y en el primero es un amparo directo, en donde es una empresa que tiene PROSEC y que estaba importando acero, ¿no? O cierto tipo de producto de acero. Y resulta que hubo un decreto en donde, pues, esto estamos hablando como en el 2008, 2007, en donde pues se baja estas tasas preferenciales de PROSEC para el acero, y creo que termina siendo como el 3%, o la empresa está pagando el 3% cuando era el 0%, ¿no? Entonces, pues está pagando el IGI, está pagando el DTA, y está pagando pues un poco más de lo que debería estar pagando de acuerdo con sus instrumentos comerciales. Entonces, pues va con el SAT, pide su devolución, pero pues, oh sorpresa, había hecho deducible esos gastos del IGI y del DTA. Y el segundo caso es con respecto a una revisión fiscal, es decir, el SAT se presentó este recurso en contra de una sentencia del Tribunal Fiscal, y esto tiene que ver con recargos del IGI. Creo que es una empresa IMEX, o era una empresa IMEX, en donde importó ciertos, me imagino que activos fijos, y pasó el plazo o pasó el plazo para retornarlos, y pues hay que pagar el IGI y hay que pagar los recargos, y pues regla de los recargos, pues no pueden exceder de 5 años, y pues pagó 9 o pagó 7, entonces hizo esa deducción de ese monto adicional o de esos periodos adicionales, y por eso el SAT, bueno, los hizo deducibles, y el SAT, oh sorpresa, nuevamente dice: oye, pues lo estás haciendo deducibles, si te lo regreso, tienes un doble beneficio. Yo creo que esos son como que los hechos de estos dos casos. Quisiera también destacar que el Tribunal Fiscal tiene precedentes, o tenía precedentes, que sí también iban en la línea de este primer criterio de lo que nos pasó, Alex, ¿no? Sobre el IGI. Aunque a lo mejor no estaba igual fraseado de la misma manera, pero el Tribunal Fiscal tenía este criterio también muy restrictivo para las empresas.
Pues yo creo que valdría la pena mencionar que si bien es cierto, los casos que mencionaste, Emilio, fueron de comercio exterior, pues los principios que vamos a estar hablando al final del día aplican para toda el área fiscal. ¿verdad? Todo el tipo de contribuciones federales, hubo deducción, no hubo deducción, vas a solicitar pago de indebido, la deducción, etcétera. Con que te encuentres en estos escenarios, esta plática te va a interesar.
Básicamente, todo impuesto puede caer aquí, y todo mundo presenta sus declaraciones anuales. Todo mundo se va a ver en esta encrucijada. Oye, lo pagué indebidamente. Ahora que tengo que presentar mi declaración, ¿lo considero o no lo considero para restarlo del ingreso bruto? Y creo que, como bien mencionas, les va a aplicar a todos los impuestos, todas las empresas.
Pero yo sí quisiera hacer un apunte aquí, Alex. O sea, yo sí creo, o sea, digo, qué raro que este caso surja de casos de comercio exterior. Entonces, yo creo que quizás, digo, lo estoy poniendo sobre la mesa sin certeza, que es más probable que las empresas que están dedicadas a la comercio exterior se puedan enfrentar con estos problemas, ¿no? El tema del DTA, el tema del IGI que pueda cambiar, el tema de una importación temporal que termina no siendo, etcétera. Y no olvidemos el tema de las cuotas compensatorias que eventualmente se pueden eliminar. Y si se eliminan, pues ya, si las pagaste, pues ya fue un pago de lo indebido, ¿no? Si se revoca, ¿no? Entonces, creo que el comercio exterior, o a lo mejor estas contribuciones al comercio exterior, sí son muy ad hoc a que esta tesis te pueda aplicar, ¿no? Yo quisiera, o sea, ponerlo sobre la mesa, ¿no?
Coincido, coincido, Emilio. Sobre todo en el tema de cuotas compensatorias, coincido que los que están escuchando esto, si su empresa tiene una cuota compensatoria, se van a enfrentar a este tipo de coyunturas, situaciones, y lo que nos va a compartir el día de hoy Alejandro puede ser muy importante para ustedes.
Muchas gracias. De hecho, sí, tienes toda la razón, Emilio, porque ya no fue parte de la litis en los tres asuntos que originaron este precedente el hecho de que sí era un pago de lo indebido. O sea, ese ya era reconocido por la autoridad, existió el pago de lo indebido. Entonces, el artículo 22 te dice, existiendo el pago de lo indebido, tienes que devolver a la autoridad. Y no hay ninguna restricción para que no devuelvas el hecho de que haya existido el doble beneficio. Entonces, creo que sí tiene mucho que ver que hayan derivado de operaciones de comercio exterior, porque se da mucho eso, de que varias situaciones que cambian, que pueden originar los pagos de lo indebido.
Mencionas un tema muy importante, Alejandro. O sea, confirma, si nos puedes confirmar, dices que el artículo 22 del Código Fiscal no contempla el hecho de que lo hayas deducido, ¿no?
Correcto, no es un punto para que puedan autorizarte o negarte. Sí existe algo relacionado y de ahí se han basado varias veces la autoridad, el que lo hayas acreditado. Ese sí, si ya lo acreditaste, entonces se tilda de improcedente la devolución, pero la acreditación es distinta a la deducción. La acreditación sí. Es 100 pesos y estás obteniendo un efecto fiscal de 100 pesos. No como el hecho de que lo hayas hecho deducible, donde estás obteniendo un beneficio fiscal que es equivalente a lo que reduces, el 30%.
Sí, muy interesante. Yo también lo veía desde el punto de vista que a pesar de que el legislador no incluyó ese requisito o esa limitación, ahora el Poder Judicial de alguna manera está legislando, metiendo conceptos en la ley que el legislador no previó. Entonces, es muy interesante que nuestro sistema civil, el Poder Judicial, esté tomando esta iniciativa de ir complementando la legislación a lo que ellos consideran algo justo sin que el Congreso haya metido ese concepto en la ley, ¿verdad?
Sí.
Yo quisiera aquí hacer un apunte porque yo aquí en la firma, y Alejandro no me va a dejar mentir, yo muchas veces soy go back to the basics, o sea, vete a los principios. Y creo que esta ejecutoria, o sea, el primer criterio creo que está muy mal argumentado y el segundo criterio, que es el que prevalece, está mucho mejor argumentado, ¿no? Está mucho mejor sustentado. ¿Y por qué está mejor sustentado? porque sí se van a muchos principios, exploran estos principios básicos. Por ejemplo, hablan sobre la facultad reglada y la facultad discrecional. Y vemos que el artículo 22, si lo leemos, pues no hay ninguna facultad discrecional en cuanto al pago de lo indebido. Y esa interpretación literal, remitiéndose a principios, pues es muy acertada desde mi punto de vista. Entonces, yo, bueno, estaba diciendo lo del back to the basics, en donde, bueno, hay que recordarnos que en el primer criterio, el tribunal colegiado no se remite a principios básicos, y recordemos que aquí rechaza o considera que hay un doble beneficio si se devuelve el monto del pago de lo indebido. En el segundo criterio, en donde sí se acepta que se puede devolver este monto de lo pago de lo indebido, el tribunal colegiado sí se remite a ciertos principios como la facultad discrecional y la facultad reglada. Y lo lee en el artículo 22 del Código Fiscal y dice, aquí no hay una facultad discrecional para el SAT para rechazar la devolución de lo pago de lo indebido. Y a mí me parece muy, o sea, estoy totalmente de acuerdo con eso. Tan es así que digo, a lo mejor como comentario adicional, a mí me gusta mucho cómo hasta el tribunal colegiado presenta una tablita en donde analiza el efecto no solamente el efecto contable de si se devuelve o si se utiliza como deducción, y pues obviamente lo que acabas de decir, Alex, pues el efecto pues es más costoso pues utilizarlo como una deducción. Y el segundo criterio o la segunda sentencia se ve muy bien cómo el tribunal colegiado entendió el problema desde un punto de vista empresarial o en punto de vista contable, y eso es, o sea, sí hizo el esfuerzo y creo que se merita reconocerlo. Y este criterio fue el que prevaleció en la contradicción de tesis.
Sí, creo yo que mi comentario sería que creo yo que el tribunal, la corte hizo justicia para el Estado y para la empresa en el sentido, está bien, te lo devuelvo, pero ajusta tu contabilidad. Si no ajustas tu contabilidad para que quites esa deducción, pues ¿por qué te lo voy a regresar si ya obtuviste tú el beneficio? Y lo resaltable, lo comenté anteriormente, es que el Poder Judicial se metió a la ley a rellenar huecos que el legislador no previó, y creo yo que eso es bueno y sano en el Poder Judicial de México, porque pues, no siempre el Congreso puede... tiene la visión de detallar cada escenario, y precisamente el Poder Judicial debe entrar al quite para hacer justicia, que a mi juicio se cumple en esta ocasión. Sin embargo, aún así que se puede estar haciendo justicia, genera mucho trabajo administrativo y es muy oneroso para la empresa puede ser muy oneroso para la empresa esta decisión. No sé, Alejandro, si nos puedas compartir tu experiencia, cómo las empresas han ido reaccionando en tus casos que tienes ante esta sentencia y cómo las empresas van tomando la decisión si presentan o no una devolución.
Claro, muchas gracias. De hecho, hemos visto diversos escenarios. Creo que lo primero que se van a topar las empresas es ya... hice el pago de lo indebido, pero también estoy en fechas de presentar mi declaración anual. ¿Qué hago? ¿Lo considero o no lo considero? Ya existe este precedente donde nos dice, no debes de considerarlo, o bien si lo consideraste vas a tener que revertirlo después. Primero se van a ver ante esa encrucijada, y muchas empresas lo que hacen es sí lo voy a considerar. ¿Por qué? Porque yo no tengo la certeza de que después voy a ir por mi devolución y si me la van a dar. Mejor quiero que el SAT me diga, oye, ¿sabes qué? Vi que lo hiciste deducible, reviértelo y en todo caso sí te regreso.
Perdón, de alguna manera estoy entendiendo que las empresas, o por lo menos en estas situaciones que mencionas, pues se van a lo seguro, ¿verdad? Lo deduzco y luego ya le pregunto al SAT si me lo quiere devolver Y si me pregunta que sí, pero siempre y cuando rectifiques tu contabilidad, pues ya sé que me está diciendo que sí, ya nomás tengo que rectificar.
Exacto, porque siempre van a tener la duda de que si no habrá otro tema, porque ahí ya perdiste entonces por ambos lados, te van a negar la devolución y tampoco pudiste darle el efecto fiscal que correspondía. Y también nos hemos topado con otro escenario, uno donde pues antes de que existiera este criterio o incluso sin tomarlo en cuenta, pues ya habías hecho deducible y cuando la autoridad te dice, oye, pues tienes que revertirlo, te topas con este criterio y dices, si quieres tu devolución, vas a tener que revertirlo. Y el costo-beneficio ahora resulta más amplio, porque incluso podemos hablar de que hay un escenario donde el ejercicio fue el inmediato anterior, pero ¿qué tal si fue hace 3, 4 ejercicios? Ahí sí vas a tener que hacer un sinnúmero de modificaciones donde ya te cuesta más hacer los cambios, el costo administrativo sería mayor que lo que te van a poder devolver.
Qué interesante, Alejandro. ¿Y esto te ha tocado? O sea, ¿te ha tocado empresas que digan, son tanto tiempo atrás que rectificar toda esa contabilidad, ajustar toda esa contabilidad, quitar las deducciones, solicitar la devolución, y aunque me regrese el dinero, el beneficio no es el mismo, prefiero dejarlo así?
Sí, sí me ha tocado. Han sido empresas, la verdad es que sí depende mucho de la cantidad de negocios que realizan. Empresas grandes sí les cuesta mucho trabajo hacer modificaciones en sus declaraciones. Yo creo, depende mucho de eso, de la cantidad de operaciones que tienen. Una empresa mediana, chica, yo creo que no se vería contra esta encrucijada.
O complementar mi último comentario, era que pues si se hace una rectificación de la declaración anual, pues estamos abriendo la caja de la Pandora, ¿no? Porque pues el fisco puede llegar y te puede verificar y si tus operaciones que estás peleando por tu devolución y lo hiciste y hiciste el cambio, pero es del año del 2013, por decir algo, pues abres en la caja para otros 5 años. Entonces, creo que lo que dice Alex es, pues creo que es el consejo más sabio, ¿no? De una vez que lo hagas, pedir tu devolución, acércate con tus abogados y que te aconsejen, ¿no? Ya sea abogados Martínez Serna o Vázquez Tercero y Cepeda, pues para eso estamos, ¿no? Para ayudar y aconsejar y siempre estar al tanto de estos criterios.
¿Y recuerdas qué contribución era? Porque quiero pensar que algunas contribuciones es más difícil rectificar la contabilidad que otras contribuciones.
Sí, con la que nos hemos topado es con el DTA, y también con el IGI.
Sí, entonces estamos hablando de pedimentos, de estar, pues imagínate cuántos pedimentos se procesaron durante el año, probablemente haya necesidad de irte uno por uno, rectificar, qué sé yo. O sea, sí veo cómo la empresa pueda ver un trabajo administrativo enorme que prefiere dejarlo así.
Sí, se llega a dar el caso, aunque quisiera hacer aquí un paréntesis, también en este mismo asunto, uno de los precedentes, logramos que la autoridad reconociera que no era necesario rectificar los pedimentos para poder obtener la devolución, porque anteriormente te decía, oye, pues sí pagaste de lo indebido, pero yo necesito que me muestres el documento donde ya no consideras ese monto. Y decimos, no, pues es que no lo necesitas, yo nada más te tengo que demostrar que existió el pago de lo indebido. De hecho, y la misma lógica que seguimos con la deducibilidad, o sea, yo te demuestro que fue pago de lo indebido y no tienes que tener otro motivo para negarme. Y logramos también que nos reconocieran que no teníamos que estar rectificando pedimentos.
Excelente.
Este tema creo que, o sea, es muy interesante y digo, creo que la tesis, y esto es algo que estábamos comentando antes de empezar la grabación, no es muy clara en cuanto al contenido de la ejecutoria, porque el contenido de la ejecutoria que va a estar en nuestra página, ahí está todo lo que platicamos, ahí está en la página, ¿no? Pero en la ejecutoria uno puede ver al final, y creo que tú ya lo comentaste, Alejandro, es que, o sea, precede la devolución del pago de lo indebido, pero para que proceda tienes que rectificar. Si tú te quedas con la tesis, pues te quedas corto porque no viste cuál es realmente el efecto final, ¿no? Y esto es cómo impacta en los negocios, y para esto es el podcast, ¿no? Para ver cómo estos precedentes o estas tesis afectan en los negocios en el día a día. Y creo que estos temas que comentas, Alejandro, de que cómo le hemos podido dar la vuelta a lo mejor a estos argumentos que hacen valer, pues a lo mejor son tres rutas, ¿no? O no sé cómo tú veas cómo las empresas pueden sortear este precedente judicial.
De acuerdo, sí. Creo que un comentario que vale la pena hacer es, siempre va a haber un motivo por el cual la autoridad te va a negar la devolución. Creo que al menos son los con los que nos hemos topado. Primero fue el rectifica el pedimento, luego la doble deducibilidad y ahora en temas de IVA creo se están topando con la, no recuerdo bien la palabra, la realidad del negocio, o sea, que en realidad tenías que hacer así el negocio para que existiera ese pago de IVA y por lo tanto, si me lo demuestras, te lo autorizo o no te lo autorizo. Y creo que algo que no hemos tocado es qué pasa cuando debo de rectificar esa declaración. ¿Debo de hacerlo antes de acudir a solicitar la devolución, al momento en que ya estoy ahí o incluso cuando ya estoy en un litigio? Por ejemplo, la autoridad ya me negó porque yo no rectifiqué mi declaración anual. Si yo me voy a juicio, el tribunal me va a permitir ahí hacer los cambios y ya con eso me va a autorizar, va a obligarle a la autoridad a que me devuelva mi pago de lo indebido. Creo que eso es donde falla el criterio, no nos dice exactamente cuándo debe de aplicarse. En mi opinión, debe de aplicarse en los tres supuestos. Si tú vas antes, no tienes duda. Si lo haces en el inter de la solicitud de devolución, tampoco debería de haber problema por parte de la autoridad. Y el tercero, el tribunal debería de garantizar que se pueda aplicar este criterio, permitiéndote revertir el efecto fiscal y entonces ya, autoridad, te ordeno para que le devuelvas lo que pagó indebidamente.
Es muy, muy interesante esto, Alex, y yo quisiera a lo mejor aquí agregar un tema. A ver, estamos hablando de impuestos y a lo mejor esto tiene que ver mucho con el tema de comercio exterior, pero hay unos temas que han surgido en la OMC y ahora con el T-MEC y los nuevos tratados de nueva generación sobre el tema de la facilitación comercial. Y a mí me llama mucho la atención que México ahora quiere ser punta de lanza de facilitación comercial con el T-MEC y ya creó su comité de facilitación comercial, etcétera. Pero el SAT te pone estas barreras para recibir tu pago de lo indebido, ¿no? O sea, no, para mí es contradictorio. A lo mejor estos acuerdos no llegan o no alcanzan al aspecto fiscal puramente, ¿no? ¿Cómo tiene que ser? Pero, caray, o sea, lo que hemos visto, Alex, o cuando hemos estado involucrados tú y yo en la firma sobre el tema de las cuotas compensatorias y que las eliminan porque se impusieron de manera incorrecta y dices, oye, lo que yo pagué fueron $100 de cuotas que fueron eliminadas, pues a mí me las tienes que regresar, ¿no? O sea, no te tengo que hacer ninguna rectificación de pedimentos ni de nada. ¿Por qué te tengo que hacer eso? Me cuesta rectificar cada pedimento, entonces, o sea, hay un problema aquí, ¿no?
Sí, considero que sí tienes razón, porque al parecer todo se vende como que ven a hacer negocios a México y te va a ir muy bien, ¿no? Hay muchas facilidades, pero ya después te vas topando con este tipo de trabas y te das cuenta de que el flujo de la empresa va a sufrir mucho, porque deberías de poder obtener fácil tus devoluciones, cuando menos, porque el tema de que las autoridades, perdón, del tema de que las empresas sigan considerando deducir estos montos es un tema de flujo. Las empresas que invierten en México dependen mucho de poder tener ese flujo. La ganancia que obtienen las empresas maquiladoras y manufactureras es al día. Entonces, este tipo de situaciones les perjudica mucho. Yo creo que la autoridad debería de poder prever el tipo de afectación que está generando para la industria para que modifique esas esos criterios que está aplicando.
¿Quieres decir algo, Luis?
No, no, creo yo que está muy completo, o sea, ha estado muy claro hasta ahorita. De hecho, ahorita lo que estaba pensando es el resumen, cómo voy a cerrar.
Sí, a ver, bueno, digo, yo quisiera nada más finalmente, a lo mejor para comentar así, estos casos, creo yo, los que estuvieron en las cortes no fueron tan grandes de mi punto de vista, aunque sí llegan a los millones, ¿no? El primero fue como 500,000, el segundo fue 3,000,000, el tercero fue de 5,000,000, de recargos del IGI. Creo que hay asuntos más grandes, digo, a lo mejor para personas físicas sí suena mucho, y creo que o sea, ya cuando estamos hablando de millones, sí puede afectar los flujos de efectivo, y creo que el SAT tiene que ser más, o sea, tiene que ser más susceptible de cambiar estos criterios tan, tan restrictivos, y también, pues, en los tribunales colegiados, si bien el criterio, pues, puede ser a lo mejor aceptable, creo que aún así es restrictivo. O sea, ¿por qué tiene que haber un cambio en el... O sea, a lo mejor aquí es algo muy fiscal que se me puede escapar, pero ¿por qué se tiene que hacer este cambio en la declaración anual? ¿O por qué se tienen que hacer estas rectificaciones en los pedimentos? Simplemente es otra traba y pues complica la situación económica de las empresas. Yo me quedo con eso, ¿no? Y a lo mejor Alex y Luis, a lo mejor tienen algún otro comentario, pero Alex... Quizás para cerrar, ¿qué tienen que hacer las empresas cuando se enfrentan con un pago de indebido? ¿Qué es lo que tienen que hacer?
De acuerdo. Yo creo que lo primero es no esperar tiempo, acudir lo antes posible por tu devolución, porque si no estás en el periodo en que ya debiste de haber presentado tu declaración, ya no te vas a topar con este problema. Entonces, lo ideal es que acudas lo antes posible a solicitar tu devolución y ya este no va a ser tu tema. Ya si estás en ese inter, pues intentar, uno, que cuando hayas hecho deducible ese monto, tengas las herramientas para poder posterior revertirlo, porque ya sabes que va a ser un tema que va a ser objeto de que la autoridad te pueda negar. Entonces, guarda esas herramientas, ten listo para en caso de que la autoridad te solicite rectificar tu declaración, lo puedas hacer.
Muy bien, pues yo me quedo con esto, con todo esto me encantó el tema que se escogió, creo yo que es muy práctico, tiene un impacto en los negocios, en el flujo, en dinero, en lo económico de las empresas, me gustó por ese sentido, me gustó que hayas aportado, Alejandro, situaciones prácticas de cómo el trabajo administrativo que representa ganar un asunto jurídicamente, pero que administrativamente le cuesta demasiado a la empresa y la necesidad de hacer un balance en ese sentido. Y finalmente me quedo con el activismo del Poder Judicial y me explico un poco mejor. O sea, el hecho de que el Congreso no haya metido el concepto de deducción en el artículo 22 y el Poder Judicial, con tal de hacer justicia, habla de las deducciones y dice que no debes de deducir y te pide que rectifiques tu contabilidad, me parece un activismo bueno, sano, con la finalidad de hacer justicia. Lo único que comentaría es que, así como hizo el Poder Judicial justicia para los tributos del Estado, es decir, para que le lleguen ingresos al Estado, también debería hacer justicia ser activo y en casos que beneficien al contribuyente también tomar este activismo judicial y meterle conceptos nuevos que no previó el Congreso, pero que beneficien al contribuyente con el fin de hacer justicia.
Muchas gracias, Alex y Luis, siempre un gusto estar platicando contigo cada 2 semanas, a ver qué temas se nos ocurren.
Igualmente, colega, y Alejandro, muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir con el público tu experiencia y tu conocimiento.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Espero volver con algún otro tema.
Esto fue Precedentes y Negocios. Muchas gracias por escucharnos y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, LinkedIn, y visitar nuestra página www.precedentesynegocios.com.